Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Todas las semanas queremos presentarles el mejor escenario de información y análisis conforme se va desarrollando, pues, también la dinámica de una próxima temporada. Y bueno, pues queremos agradecerle primero que nos acompañe como cada martes. Y bueno, si hay algo más por ahí especial, también estaremos haciendo comunicación más adelante con algún compacto. Pero antes de presentarles a nuestro invitado especial, quiero saludar como siempre a Marisol Toro, que está allá en Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Marisol?
Saludo especial para todos, Goga. Un gusto siempre compartir con todos ustedes aquí en Pendiente Máxima. Muy atenta a todo lo que presenta el mundo del ciclismo cuando van avanzando los días poco a poco a este reinicio que esperamos, como se está planeando, se dé en el mes de julio.
Y bueno, pues nuestro invitado especial también está allá en Colombia y pues nos acaba de mencionar antes de que empezáramos a esta sesión de Pendiente Máxima que pues le tocaron hoy 4 horitas de entrenamiento. Lo saludamos con muchísimo gusto, uno de los más jovencitos, pero con una muy prometedora temporada. Juan Diego Alba, del equipo Movistar Team. ¿Cómo estás, Juan Diego? Gracias por acompañarnos.
Sí, hola Goga, hola Marisol. No, pues bien, contento y motivado de ya estar entrenando en las carreteras y no contento.
Pues Juan Diego, amigos que nos escuchan, es producto del ciclismo colombiano, es un corredor que tuvo un par de años con el equipo Coldeportes ENU y bueno, ha dado un paso muy importante para unirse a la causa del Movistar Team. Juan Diego, pues te ha tocado ya lucir los colores muy temprano en la temporada con el equipo. ¿Cómo fue esa primera experiencia con el bus, con la gente que vino de España para acompañarlos? ¿Cómo te sentiste en ese bautizo en el Tour Colombia?
Es algo muy motivante, porque igual en el equipo que yo estaba no teníamos nunca pues un bus así como el que tuvimos en el Tour Colombia, y los compañeros muy bien, también el técnico Eusebio también súper bien. Entonces, no, me sentí muy contento de hacer mi primera carrera con el equipo y nada, motivado.
Juan Diego, con las buenas tardes, ¿cómo asumió este periodo de para que para corredores como usted, pues, significó el no poder debutar todavía con el equipo a nivel internacional? ¿Cómo vivió todo este proceso y cómo ha ido regresando poco a poco ahora que nos cuenta que está nuevamente en carretera, en entrenamientos?
Pues para mí el inicio de la cuarentena y el pare siempre fue un poco duro, porque pues uno está acostumbrado a salir todos los días a la carretera, a disfrutar con los amigos todos los días un café. Entonces de inicio fue un poco duro, pero bueno, ya después me fui adaptando un poco al rodillo y a la rutina, que ya es una nueva rutina ahí en casa, y ya al regreso a la carretera ya sí me dio un poco duro, pero bueno, ya llevamos varios días y ya estamos un poco mejor adaptados a los entrenamientos.
Bueno, para los que nos están escuchando internacionalmente, les contamos que Juan Diego es de Tuta, una población en el departamento de Boyacá, y pues de alguna manera fue partícipe de esta fiesta del Tour Colombia porque, bueno, se celebró en la zona. Pues ahora que estabas tocando este tema del entrenamiento, ¿con quién estás trabajando? ¿Cuál es tu entrenador que sigue detalladamente tus pasos de técnicos en este momento con relación al equipo? ¿Quién te está guiando y cómo lo están haciendo ahora, Juan Diego?
Mi preparador en este momento es Manuel Mateo, preparador de la selección, que igual también preparaba de la selección del equipo de Movistar, que también preparaba a Winner, a Ayer y a Nairo cuando estaban ahí en el equipo. Entonces Me siento muy contento con ese preparador y nada, pues estamos, digamos que hicimos una como una medio pretemporada y ya otra vez estamos como iniciando a meterle cargas al cuerpo y motivas para lo que será esta temporada, que será corta, pero va a ser un poco dura.
Se habla mucho del regreso a la carretera y también a la competencia de manera paulatina. Dentro de ese plan, ¿cómo se ha, digamos, trazado ese regreso poco a poco para estar a punto una vez puedan regresar a Europa?
Bueno, sí, pues en un inicio apenas terminamos de pues los primeros días que salíamos a la carretera, pues nos tocaba entrenos cortos y así. Ya día a día pues nos le fuimos incrementando, incrementando. De momento estamos haciendo kilómetros, kilómetros y ya dentro de poco yo creo que ya comenzamos a hacer trabajos para tratar de llegar a las primeras carreras pues bien y en ellas coger ritmo de carrera.
Juan Diego, el territorio italiano al cual te vas a enfrentar con un calendario que se ha propuesto para ti en este regreso que está apretado, pero se va a concentrar mucho en territorio italiano. A ti te fue muy bien en el Biogiro el año pasado, tuviste una victoria de etapa, fuiste parte del podio. ¿Qué referencias te deja esa experiencia para enfrentar pues este calendario tan amplio y con una posibilidad también de ser incluido en la nómina del Giro de Italia?
Sí, pues no, pues muy contento de que mi calendario vaya a ser en Italia porque pues ya conozco parte de allá y bueno, sé cómo son las subidas y todo eso, entonces, bueno, me gustó mucho que o sea, que casi todo mi calendario iba a ser allá, entonces no, estoy muy motivado y ya que si ando bien en todas las carreras, podré integrar el equipo para el Giro, entonces no, es una motivación más para hacerlo mejor.
¿Qué se ha hablado también con ustedes dentro de ese objetivo tan especial que significará el Giro de Italia en el caso de su equipo con ese líder como lo es Marc Soler?
Bueno, pues de inicio no iba a ir Marc Soler, iba a ir Carlos Betancourt de líder, entonces pues hasta el momento no se ha hablado mucho de cuál va a ser la expectativa del equipo, pero yo creo que vamos a llevar de líder a Marc Soler, entonces yo creo que más, o sea, iremos a trabajarle a él para hacer una buena general con él.
Pues es lógico que pues es tu primer año con el calendario del World Tour. La verdad es que las clásicas se han quedado pues volteadas por las fechas. Normalmente las carreras o eran en primavera o eran más tarde en el calendario y se han adelantado algunas, como es el caso del Giro de Lombardía que se va a correr en agosto. ¿Tú tienes alguna perspectiva de bueno, enfrentarte a estas carreras de un día, Juan Diego?
Bueno, va a ser mi primera vez que voy a correr carreras de un día, entonces, bueno, yo creo que son duras, pero igual nos prepararemos muy bien para hacerlo de la mejor manera.
¿Qué es lo que más le ilusiona de esa posibilidad de estar en el Giro de Italia como colombiano, Juan Diego?
Bueno, pues yo creo que lo que más me ilusiona es pues, hacer las cosas mejor, bien, aprender, ya que va a ser mi primera carrera grande, Dios quiera que sí esté en ella, y bueno, aprender y coger mucha experiencia para los años que vendrán ahí en el equipo y como ciclista profesional.
Pues el equipo le ha dado cabida a muchos corredores latinoamericanos que han pues tenido muchos éxitos, el caso de Richard, el caso de Nairo y obviamente pues de Wiener, de Carlos y de Eduardo Sepúlveda, muchos que han tenido esa plataforma como también André Amador. ¿Hay algún tipo, pues no sé si lo has analizado de esta manera, Juan Diego, que haya una expectativa, algún tipo como de presión de saber que tú estás en un equipo en donde han florecido muchos compañeros tuyos, muchos paisanos tuyos? ¿Sientes algún tipo como de exigencia, como que tú también quieres también dejar una huella importante en estos primeros años?
Pues sí, la verdad sí, porque igual los ciclistas de América siempre han dejado una huella buena ahí en el equipo, entonces es algo que es como algo más motivante y para hacer las cosas bien y tratar de dejar una huella también muy importante en el equipo y hacer las cosas pues bien.
¿Qué tanto tienen la posibilidad de hablar de estos retos, sobre todo con un compañero como Einer Rubio, que digamos comparten también esa expectativa de estar cumpliendo con su primer año en una escuadra World Tour?
Sí, no, pues yo hablaba con él y la verdad, tanto él como yo, pues estamos muy contentos de que pues en el primer año que vamos a estar en un equipo World Tour nos vayan a dar la oportunidad de correr una grande. Entonces es algo motivante y muy contentos. Y muy contentos y pues motivados para hacer las cosas de la mejor manera.
Pues Juan Diego, seguro que estarás también con esas mariposas en el estómago, nosotros con ustedes, con esa ilusión también de verlos en Europa. Te deseamos muchísimos éxitos, sobre todo que te vayas bien preparado, que sientas que has cumplido con esos kilómetros que necesitas y pues también que se organice lo del avión para que pues, se puedan ir a Europa. Me imagino que tú ya también estás esperando que te digan para cuándo es el vuelo, ¿no?
Sí, pues ahí estamos entrenando bien y tratar de hacer lo mejor posible en los entrenamientos para llegar bien allá. Y sí, estamos a la espera de que nos digan qué día se puede viajar para allá.
Pues ojalá que sea en el momento justo de esa curva que tendrá tu ascenso de entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Diego, y estaremos pendientes de tus primeras pedaladas en el calendario World Tour. Muchas gracias y un abrazo hasta Boyacá.
Bueno, muchas gracias a ti y a ti también, Marisol, por la invitación.
Muy agradable pues estar siempre en contacto con los jóvenes, que es los que tienen aspiraciones y nos da gusto, nos entusiasma que ellos también estén con la mira puesta en lo más grande. Y en lo más grande siempre es la primera salida, pues me imagino, ¿no, Marisol? Los muchachos como que apenas les dieron la entradita, un pequeño dulcecito y se quedaron con las ganas de seguir la temporada porque pues solamente pudieron correr el Tour Colombia los muchachos Juan Diego y Einer.
Sí, es parte de toda esa expectativa que ha tenido que extenderse por estos días hasta que inician nuevamente las competencias, algunos de ellos todavía sin probar cómo es todo ese ambiente del equipo a nivel internacional, pero sabemos que todas estas planificaciones que se están haciendo, primero los motiva muchísimo y representan una gran oportunidad para este gran salto que han dado a la primera categoría del ciclismo y es algo muy característico del ciclismo de esta parte del mundo, pues hacer todo lo posible para tener un buen rendimiento y no dudamos que estos jóvenes que ya nos han dejado ver muy buenas actuaciones puedan seguir cumpliendo un papel importante ahora en los objetivos del equipo.
Bueno, las noticias también siguen llegando alrededor de la pues poca estabilidad que algunos equipos han tenido que pasar durante estos meses, no solamente porque les han quitado un porcentaje de su pago, sino porque también se empezó a nublar un poco así en el horizonte lo que puede suceder para el 2021. Yo creo que de las noticias que más en este momento pues han agitado a esos 19 equipos, uno en especialmente es el CCC, un equipo que había representado a esta fábrica de zapatos, fábrica de artículos de piel durante mucho tiempo en Polonia con una categoría menor, salta al World Tour con la licencia del BMC y ahora Jim Okowicz, que es el gerente del equipo, pues está consciente de que esta marca no los va a poder representar como el patrocinador número uno y esto los estaría obligando a buscar otro recurso para poder subsistir. Lo malo, Mari, es que no solamente es que el equipo siga, sino que el mercado también se puede ver afectado y ellos pueden ver o una desbandada de corredores porque no hay un futuro estable o a lo mejor porque ellos tampoco pueden acceder a algún corredor que les funcione para el próximo 2021.
Es una pena la información que ha confirmado el manager del CCC, además porque uno siempre espera que estas marcas que han apostado por un equipo en segunda división y le apuestan a un proceso en el ciclismo, pues tengan la misma recompensa de corredores que han construido ese camino, y es estar en la vitrina principal del ciclismo, dando de qué hablar y exhibiendo su marca en el más alto nivel. Lastimosamente le sucede nuevamente a esta infraestructura, que tuvo que pasar muchas dificultades en la temporada anterior para tener un patrocinador que le garantizara su continuidad. Y ahora lo que mencionas es un panorama muy difícil, porque si bien ya se venía hablando de todas las dificultades que venían atravesando estos corredores y todo el personal técnico, ahora la incertidumbre, pues hubo muchos corredores que la soportaron el año anterior, pero ante este panorama va a ser difícil que muchos de ellos pues quieran apostarle nuevamente a este panorama incierto dentro del equipo. Y un ejemplo claro de ello es un hombre como Greg Van Avermaet, que aunque ha estado firme con esta infraestructura durante los últimos 10 años, pues tiene objetivos importantes. Se aplazó un poco lo de los Juegos Olímpicos, que era algo valioso para él, y aunque dice que esperará con la fe de encontrar una marca que siga manteniendo esta infraestructura al máximo nivel, pues no descarta la posibilidad de considerar alguna oferta que se presente dentro de este mercado, que va a ser un poco más tarde de lo habitual.
Y hay que considerar que los equipos no solamente viven del dinero, sino también de los puntos que están acumulando estos corredores. Y Greg Van Avermaet el año pasado fue el rankeado número uno de la UCI. Eso obviamente pues le da un peso muy grande como pieza, como para continuar con esa inversión. Me imagino que pues ese escenario para él es un poco de lealtad, pero pues también yo creo que la balanza está a la mitad, sí, la mitad no, porque pues el hombre ya está también entrado en los 30 y algo, ya su perspectiva no se puede proyectar con tantos días, posiblemente va a tener que ser seguro mucho más específico para buscar objetivos en las clásicas, quizás lo pongan a correr una grande para, digamos, como para dejar su trabajo durante el año, pero ya es un calendario, me imagino, mucho más escogido lo que va a tener Greg Van Avermaet. Que va a dar puntos el hombre, porque si no gana, pues siempre está ahí entre los primeros 5, 10, siempre va a estar presente, pero sí sería una ficha y un golpe muy grande. El equipo no se puede dar el lujo de perderlo, ojalá se pueda mantener esta perspectiva, porque bueno, pues hay muchos corredores que son muy buenos y valiosos en el equipo, Mari, pero pues no vas a dejar todo en un equipo para solamente apoyar, por ejemplo, a un Ilnur Sakharin, porque pues ya sabemos que Sakharin de repente te da unas de cal por otras de arena.
Totalmente, es una apuesta muy arriesgada lo que apuntaría Greg Van Avermaet, y por eso se abre a otras posibilidades. Es una pena lo que vive este equipo por corredores que, por ejemplo, este año habían llegado con gran expectativa, habían dado ese salto a la principal categoría del ciclismo como un Fausto Masnada que ya nos dejó ver una imagen muy combativa el año anterior, la participación de corredores como Mateo Trentin, que creo que son también de gran valía para esa suma de puntos. Y bueno, este escenario también nos plantea ver a un CCC muy combativo y que seguramente estará apostando no solo por buscar clasificación general, sino por hacerse visible y por demostrarle a esas marcas que tal vez tengan un interés en el ciclismo que este es un buen vehículo para publicitarse.
Bueno, otro equipo que ya por lo menos parece que está estableciendo su figura a futuro, porque ha empezado con una lista de renovaciones grande, es el equipo del AG2R La Mondial. Es un equipo que tenía básicamente el 90% de sus corredores sin firmar para el próximo año, y de hecho pues apenas la lista ha empezado a, digamos que a ponerse pues un poco más formal para ellos, porque a pesar de que pues han tenido también seguro algunas restricciones por contra el presupuesto, no ha sido tan dramático como otros equipos, y tanto el AG2R La Mondiale como el Français de Ye se han dado el lujo de hacer las negociaciones a futuro por lo menos 2 o 3 años de algunos corredores clave, Mari. El AG2R pues por ahí ya ha firmado a Alexis Buyermont, a un hombre que tiene futuro como es Benoît Cosnefroid, y también está Oliver Nassen, que creo que es una joya que el equipo ha valorado tanto como para dejarlo ya asegurado hasta el 2023, pero pero Román Bardet no está todavía firmado y parece que en el aire flota la incertidumbre para este corredor francés.
Y creo que este panorama también hace pensar a Romain Bardet en un escenario diferente, aunque él ya lo había planteado desde el inicio de temporada con una posibilidad de apostar por una carrera como el Giro de Italia. Pues todo esto de la pandemia ha cambiado nuevamente los planes. Lo han enfocado hacia el Tour de Francia, pero dice él con una fórmula diferente, no centrarse tanto en la posibilidad de buscar sí o sí un cupo en los primeros lugares de la clasificación general, sino de intentar tener una buena actuación. No le ha dejado un buen sabor ese centrarse tanto y de manera tan definitiva en el objetivo de estar en el podio, aunque ha estado siendo protagonista en los últimos años, pues se mide a verse un poco más o hacerse más visible en otro tipo de hazañas. Creo que este cambio en los planes en cuanto al trabajo y a los objetivos, pues también significa esa posibilidad que va un poco más allá de continuar en las filas de la G2R La Mondial.
Y es que sabemos que también, digo, la prensa francesa está desesperadamente buscando quién les dé el Tour de Francia. Y cada vez que alguno se acerca, que empieza a coquetear con el podio, ya sea el mismo Romain Bardet, o ha sido Thibaut Pinot, o el mismo Julian Alaphilippe, reciben una carga de medios impresionante. Entonces, eso también pues desmoraliza a muchos de estos corredores que llegan a tener problemas de salud o de lesiones y se ven acorralados por esas expectativas tan grandes. La situación con Romain Bardet pues es también de... yo pienso que no se iría solo porque tampoco han firmado a Pierre Latour los de la G2R La Mondial. Me imagino que puede ser también a considerarse que se vaya con alguien de confianza Romain Bardet, y se habla ya de una posibilidad pues que los medios le han puesto ahí a los ojos de todo mundo, que es el equipo del Sunweb, que se quedó sin Tom Dumoulin.
Y ese podría ser un buen movimiento por parte de Bardet en un equipo que pues ha quedado todavía sin un líder sólido o sin ese corredor que garantice una posibilidad de estar en los primeros lugares de cualquier gran vuelta. Tenemos una gran cantidad de talento en el Sunweb, pero no hay todavía ese líder sólido, y creo que sería un nuevo aire interesante para Bardet en la próxima temporada, apoyando a todo ese talento que viene ahí detrás y también sirviendo como guía. Ha apuntado él en diferentes declaraciones que todavía ve un futuro bastante interesante dentro de su carrera deportiva, y esto lo ilusiona muchísimo todavía con perseguir esos objetivos que ha madurado durante los últimos años. Pero creo que es cierto, la presión para los franceses sobre la posibilidad de apuntarse un Tour de Francia es inmensa, y eso en algunos casos se convierte en contraproducente para los objetivos de cualquier corredor.
Yo creo que también juega un poco el papel del mismo equipo, de la filosofía que ha jugado durante pues los últimos años. Es un equipo que nunca falta la cita. Me da la impresión de que en los últimos 5 años más o menos han dado un poco la vuelta a la cara de no solamente ser comparsa, sino de realmente mover a sus hombres, de ser proactivos. El mismo Romain Bardet lo ha hecho para el equipo en varias ocasiones, no solamente en el Tour, pero con la perspectiva de estas firmas ya están viendo hacia el futuro, y creo que también tienen los ojos muy puestos en las clásicas. Según tengo entendido, Oliver Nassen, que es el corredor que se queda en casa, es corredor belga, pues él dice que el próximo año el equipo le va a traer a 2 corredores para que lo ayuden en las clásicas. Y aunque no quiso dar los nombres porque esos corredores todavía no han hablado al respecto, pues me imagino que son nombres de mucho peso para mantenerlos en secreto, pero yo creo que eso acaba de redondear un poco también que los equipos no viven solamente de una forma de expresión. Y menos mal que lo hacen también los equipos franceses, porque eternamente no pueden estar casados solamente con el Tour de Francia, Mari.
Sí, no únicamente las grandes competencias pueden pertenecer a ese enfoque, y creo que la G2R nos ha mostrado esa cara bastante fuerte en las clásicas. Siempre son un equipo que hacen un buen aporte al espectáculo y en ese sentido creo que la apuesta por un hombre como Nassen y la posibilidad de tener a otros compañeros de peso les daría mucho más esa competitividad que necesitan. Además, nos muestra también un poco de esa esencia del ciclismo europeo y del interés comercial que tienen algunas marcas también de enfocarse en participar en todas estas clásicas de tipo belga, francés, que son muy importantes también durante la temporada.
Continuamos con el tema de los equipos franceses y le vamos a dar ahora un salto a pues declaraciones que ha hecho Emmanuel Hubert, que es el director del equipo Arkea Samsic. Obvio que todo el mundo quiere saber lo que opina Emmanuel, porque pues está en sus manos la posibilidad de que Nairo tenga una muy buena temporada. Ha estado muy activo el señor Hubert con los muchachos, con sus capitanes, han estado haciendo charlas en todas las plataformas sociales, han tratado de involucrar mucho a la gente, ya también están empezando a mandar tweets en español. Ellos quieren realmente ser representativos de un público más grande, no solamente del ciclismo de la Bretaña francesa, sino que se quieren extender obviamente a Latinoamérica, especialmente a Colombia. Y cuando arrancó el año, pues todo mundo vimos a Nairo, lo disfrutamos, usted lo vio en Señal Colombia con Marisol y con mis compañeros haciendo la narración de lo que hizo Nairo en esa parte. Y hasta donde nos habíamos quedado, Nairo iba a ser el líder del equipo para el Tour de Francia. Pero en las últimas declaraciones de Emmanuel Hubert, creo que se ha manejado un poco más políticamente correcto hacia los patrocinadores del equipo y ha incluido como co-capitán a Warren Barguil. A mí no me choca para nada esta información, pero a mucha gente pues puede ser que sí, que diga, bueno, una cosa me dicen y ahora resulta que es otra, pero la verdad, Mari, es ilógico que un personaje que es el campeón pues nacional como Warren Barguil, que ha ganado etapas en las grandes, no sea pues considerado por lo menos de entrada como alguien que tiene un peso muy, muy particular en el equipo.
Sí, además siendo un corredor de casa con toda esa representación importante que mencionas, creo que es lo justo. También hay que decir que el equipo como Gran Vuelta solo tiene la posibilidad de momento de estar en el Tour de Francia. Diferente tal vez sería el panorama si tuviera la opción de estar en Vuelta a España o en Giro de Italia, pero al ser el Tour de Francia el gran objetivo, creo que sería también un poco injusto con Barguil el hecho de no mencionarlo como un hombre que será de vital importancia para el equipo. A propósito de ese Tour de la Provence, pues fue la única carrera en la que los vimos compartir liderato y de ese momento había mucha expectativa justamente por ver cómo era ese engranaje, cómo era esa participación y me dejó una buena imagen. Yo creo que todo está muy determinado para esa posibilidad que tiene Nairo Quintana. Obviamente Warren, si ve en algún momento la posibilidad de brillar, de hacer lo propio, pues lo hará, pero creo que aquí el principal objetivo de la escuadra es hacer un buen trabajo en el Tour de Francia y en cuanto a ese objetivo ellos harán todo lo posible por proteger a un hombre como Nairo Quintana, que no solo ha representado en esta temporada una gran exposición de marca, sino también unos importantes resultados en cuanto a puntuación y en ese camino a convertirse en un equipo que pueda saltar muy pronto a la categoría World Tour.
Emmanuel Hubert habla, bueno, digamos que hace como el raciocinio de sus declaraciones, de que los estilos de los dos corredores que van a representar su clasificación general se complementan de alguna manera, porque bueno, pues obvio, Nairo va a tener los ojos más apuntados hacia él, va a ser el hombre que tenga más la reacción de otros equipos de peso, y eso le va a permitir a Warren Barguil pues también acomodarse en clasificación general o hacer una punta de una propuesta muy ofensiva por parte del equipo. No solamente seguir ruedas, sino realmente hacer una apuesta por atacar y a lo mejor desestabilizar a otros equipos que están pendientes no solamente de Nairo, sino de otros rivales. Entonces, a lo mejor Warren Barguil llega a ser un detonante pues muy importante y además me parece también que podemos incluir en esta en estas decisiones de Emmanuel Hubert, que mucha gente, yo lo puse en el tweet por ahí, en un Twitter por ahí, y me decía, pues es que ¿Por qué tendría el equipo que haber incluido a Nacer Bouhanni? Pero la reflexión ya la hizo Marisol. O sea, un equipo que solamente tiene una perspectiva de una grande, pues pues no se puede dar el lujo de dejar a una de sus mejores contrataciones en los sprints, porque también, digo, Nacer Bouhanni también quiere ganar una etapa en el Tour de Francia, pero las perspectivas son de clasificación general y le dijeron a Nacer Bouhanni que mejor lo ponen a ganar puntos por otro lado, para que el equipo de alguna manera, Mari, también pueda empezar a hacer esa sumatoria y no dependa nada más de una invitación amistosa, sino realmente sea como el Total Direct Energy, que ya tiene asegurado su pase a varias carreras porque es el líder de la clasificación de los Pro Continentales.
Ese es un objetivo al que le apuesta el equipo, a sumar esos puntos, a ser un equipo de peso en cuanto a las actuaciones. Y me parece una decisión difícil para Bouhanni, aunque él había señalado que también se había conversado de la poca posibilidad que habría para él en el Tour de Francia al ser una carrera más enfocada para los escaladores. Pero sí me preguntaba un poco lo mismo. Yo creo que Bouhanni igual podría aportar mucho, a pesar de no ser un escalador, pues sabemos que se necesita de un equipo variado también para afrontar este tipo de circunstancias. Pero bueno, pues esperamos que pueda darse también esa opción para Nacer, que ya por tercer año consecutivo se pierde la posibilidad de estar en la carrera más importante de casa. Y ojalá pueda encontrar en ese calendario paralelo de las clásicas a estas grandes vueltas los resultados que espera también para consolidar ese buen inicio de temporada que tuvo con el Arkea Samsic.
Bueno, pues redondeamos entonces el camino de Nairo, ya lo habíamos comentado, pero lo reconfirmamos. Va a empezar en el Tour de Lan, en el 7 y el 9 de agosto se desarrolla carrera de 3 días y luego el Criterium Dauphiné, que también se viene a reducir de fechas, de etapas, en agosto 12 y 16. Mientras que Warren Barguil estará arrancando en el Tour de Occitanie, que antes era la Ruta del Sur, que Nairo tuvo en varias ocasiones una gran capacidad de victoria. Pero bueno, Warren empezará en ese Tour de Occitanie y luego se va a unir a Nairo para el Criterium Dauphiné, lo cual pues me parece muy bien porque los dos tendrán un enfoque individual y después unirán las causas en el Criterium, y eso es lo que, bueno, esperemos que se pueda concretar, porque todavía sigue flotando en el ambiente movimientos. Y bueno, pues ya que estamos hablando de eso, Mari, vamos a meter rápidamente también este tema acerca de que, bueno, se siguen acomodando las fechas y se sigue pensando también cómo hacer para que el Giro de Italia tenga los 21 días y cómo están reacomodando en el señor Mauro Begni, que es el director de la carrera, para tratar de solventar lo que no se pudo hacer en Hungría. Pero pues no sé si te sorprenda o no, porque a mí sí. ¿Cómo Lombardía en agosto? Yo no entiendo eso.
Sí, es algo completamente pues fuera de lo común. Sabemos que este es un calendario diferente, que tiene una serie de competencias muy juntas y además pues muy poco a lo habitual. El mismo Giro de Italia lo es, está en un escenario completamente diferente. Pero no imagino pues la realización de esta clásica tan tradicional en el mes de agosto. La verdad que también me ha tomado por sorpresa esta información en cuanto a movimientos de calendario.
Sí, definitivamente. Lombardía uno la piensa como el broche de oro, ¿no? Realmente es una carrera que además depende también de ese clima de otoño, que hay un poco más de viento, que baja la presión atmosférica, que hay muchas situaciones que son pues de la tradición y de la historia. Que la hayan movido a agosto me parece pues un poco extremo, sinceramente. No sé por qué no quisieron dejarla a finales de octubre, pero así se ha dado por ahora. Y también San Remo, Mari, se va a mover unos días, se estaría corriendo una semana antes del Tour de Francia, y eso pues también sirve de preparación para algunos corredores de fondo y sprinters. Pues esperemos que sea el caso de Fernando Gaviria, pero Lombardía y San Remo antes del Tour, pues sí, está calienta el ambiente y me imagino que invitará a algunos corredores como Alejandro Valverde, por ejemplo, de ir a Lombardía, porque pues han sido protagonistas. No sé si en algún momento el mismo Egan quisiera participar, por ejemplo, en un Giro de Lombardía antes del Tour.
Tal vez ese puede ser un escenario que haya generado esa consideración de cambiar las fechas, pero lo cierto es que el panorama, el ambiente de estas clásicas va a ser muy diferente a lo que vemos año tras año en sus fechas regulares, pero sí puede ser una opción para esos corredores que muchos de ellos han planificado ya una o dos competencias de una semana por etapas y estarán, ¿por qué no?, mirando la posibilidad de estar en una de estas clásicas, también como preparación antes de esa gran competencia, como en este caso el Tour de Francia.
Bueno, lo primero es que se corra lo que está planteado. Esperemos que se pueda hacer todo lo que está en la mesa. Ya después veremos cuáles son los resultados, si tenemos sorpresas o no. Quienes se atreven a moverse en Italia y Francia en el mismo mes, que eso es otra consideración, porque pues casi todos están pensando en evitar el cruce de fronteras lo más posible. Pero bueno, pues ya estaremos esperando cómo se mueve esta situación. En la semana pasada, Miguel Ángel López tuvo una conversación con la prensa y habló de varias cosas que adelantamos en la última edición de Pendiente Máxima Compacto, que fue pues la primera reacción de lo que dijo Miguel Ángel. Pero hay algunas situaciones que vale la pena recapitular, Mari, sobre todo cuando se habla del énfasis en la contrarreloj individual. Y creo que Miguel Ángel entiende la urgencia de seguir manteniendo esa faceta lo más pulida posible. Pero también creo que va de la mano y está combinada con el cambio de bicicleta, Mari, porque yo creo que sí tiene algo que ver la bicicleta que estuvieron usando durante un buen tiempo, que fue la Argón, y ahora que están utilizando la Wheelier.
Sí, no ha sido una muy buena experiencia, o por lo menos así lo vimos en diferentes momentos de las carreras en años anteriores con esta marca de bicicleta, pero creo que el enfoque de Miguel Ángel es muy interesante de seguir haciendo un buen trabajo de camino a su preparación en la contrarreloj. Poco a poco ha ido entrando en esta preparación determinada a ese objetivo tan importante que será el debutar en el Tour de Francia. Sabe de las fortalezas de los rivales en este tipo de condiciones y aunque sabe lo que tiene también como un gran escalador y como un corredor que nos ha entregado muy buenas presentaciones en las grandes competencias, va a ser importante ese enfoque, ese trabajo determinado en la contrarreloj para estar a punto y estar en un nivel óptimo en cuanto a los demás rivales que se encontrará en el Tour de Francia.
Otra de las perspectivas de esta charla fue pues cuál sería la manera en que él quiere sacarle jugo a su primer Tour de Francia. Obvio que todos queremos verlo protagonista porque lo ha sido en las otras dos grandes, pero cuando se habla del Tour de Francia, pues es una cosa pues totalmente distinta. Es más, diría que no. Pues no es paralela con la forma en la que corre Miguel Ángel, y no es porque en el turno se dé espectáculo y que no haya ataques, sino que es de mucha observación y de ser muy paciente y de guardar lo que se tiene en la bolsa hasta poderlo incrementar en el momento preciso. Todas estas circunstancias que son diferentes en el tour, me imagino que también le dan a Miguel un poco como de respeto, como decir, bueno, pues no puedo llegar a comerme el mundo porque necesito ver de lo que se trata.
Creo que de acuerdo a su experiencia en las otras dos carreras, apunta mucho a lo que será conservar la calma, a cuidar muchísimo su desempeño durante la primera semana del Tour de Francia. Sabe que hay que ser cuidadoso también en cuanto a conservar en lo mejor posible su forma deportiva hacia la última semana. Y es cierto, por más que sean carreras de 3 semanas, de 21 etapas, todas son muy diferentes, se encontrará también con un panorama bastante nuevo, con todo lo que ha pasado también, los rivales que llegan en diferente momento de participación, de competencia y de entrenamiento. Entonces todo esto genera un gran calendario o un gran escenario de novedad mejor y me parece interesante que Miguel Ángel tome con cautela su primera participación en el Tour de Francia, particularmente es uno de los corredores que me parece desde que llegó al ciclismo en Europa ha tenido un proceso bastante acorde a sus capacidades y esperamos que esto contribuya a esa posibilidad de verlo algún día en el primer lugar del podio.
Según nos compartió en esa charla, también hablabas sobre pues que solo tendrá o Criterium Dauphiné como preparación. No, pues no salta ninguna clásica, ninguna otra carrera en Francia. Esto es lo que, por lo menos hasta donde habló, se planea que esté en el Criterium Dauphiné. Y bueno, pues eso también tiene que ver en los preparadores, en los directores deportivos que lo conocen más y que a lo mejor piensan que Miguel Ángel no necesita tanto roce antes o certificarse mentalmente tanto como otros corredores y dejarlo un poco más fresco para empezar esta carrera y sensiblemente el Criterium Dauphiné pues le puede dar también un empujoncito moral porque bueno, es una competencia que va a tener mucha montaña. Hablábamos de Nairo la semana pasada, Mari, de que hay llegadas en alto, entonces puede ser algo que a Miguel le abra un poco la puerta y lo impulse a que esas carreteras francesas también son parte de su posible repertorio.
Sin duda, es un buen escenario para él y dentro de esas variaciones que ha hecho en su preparación, me llamó mucho la atención el hecho de que ha estado entrenando también ese tipo de ascensos que son cortos, explosivos y que nos dejaron ver, sobre todo en competencias como la Vuelta al Algarve, una muy interesante participación con el protagonismo del colombiano. Eso creo que es otro de los puntos de preparación interesantes. Y otro comentario que se me quedó muchísimo es esa posibilidad que tendrían otros equipos, como en este caso el Astana, y algunos que tienen esos objetivos de brillar en el Tour de Francia, de sacar de una u otra manera provecho a esa rivalidad que se puede presentar entre el Jumbo-Visma y el conjunto Ineos, que aunque es la que causa mayor expectativa, creo que puede jugar también en algún momento, ¿por qué no?, a favor de esas estrategias de otros equipos.
Pues es una situación de leer la carrera y de reaccionar en el momento justo ante las circunstancias que se puedan dar, porque todos van a llegar con la brújula volteada, todavía no saben en qué terreno van a pisar, incluso teniendo, aunque sea una sola carrera antes, va a ser muy complicado definir cómo es que se van a presentar, incluso cada uno de los corredores en la cabeza tendrá, bueno, que en dónde estoy parado, cómo va a ser, me siento bien, no quiero quemarme, o sea, cuántas dudas no podrán surgir entre los grandes protagonistas. Pero pues Miguel tiene 26 años, apenas los acaba de cumplir en febrero. Fueron ya, este año se va a cumplir 6 en categoría World Tour con un equipo que lo ha dejado como protagonista. Y también esa es otra de las cosas que se manejó en esta conferencia sobre la posibilidad de que Miguel Ángel pueda emigrar a otro equipo. Ya lo habíamos comentado aquí con un análisis que hizo el equipo sobre que si el Bora estaría interesado o no. Se le preguntó directamente y Miguel prefirió darle la vuelta a la pregunta porque pues piensa que es demasiado temprano, que seguramente querrá hacer más cosas en el año como para también elevar su cartilla, a ver si es que se queda con el equipo o no. Pero la verdad, Mari, es que Miguel Ángel habló muy bien del equipo donde está. Yo sentí que lo siente todavía como su casa, lo sentí que fue muy muy cordial y muy agradecido con todo lo que le han dado hasta ahora y cómo lo han dirigido. Entonces, pues como que todavía uno no sabe qué va a pasar.
Sí, ha sentido el respaldo por lo que dejó ver de la escuadra. Aún en estos momentos de pausa, de complicaciones, ha mantenido el enfoque dentro de los objetivos, particularmente con él en este debut que significa el Tour de Francia. Pero creo que las buenas actuaciones para los ciclistas permiten mejorar o un escenario de continuidad en la escuadra que están o poner nuevas condiciones si se llega a otro equipo. Y eso es un objetivo al que le apunta la mayoría de los corredores. Lo vemos incluso en cuanto a la posibilidad que maneja Román Bardet, Miguel Ángel López. Por eso son cautos y creo que por eso están esperando primero que la carretera les siga dando esos bonos, ya sea para continuar o para irse a otra escuadra con un escenario mucho mejor y que les permita seguir trabajando en esos objetivos con los que siempre han soñado.
Bueno, pues estamos llegando a la parte final de este pendiente máxima, pero no quiero cerrar este capítulo sin ser muy consciente, Mari, de lo que está pasando en el mundo y de cómo se está reaccionando cada uno de los sectores de nuestra sociedad alrededor de la igualdad y pues también hay que borrar el racismo que se vive también de manera bastante dura en el deporte. Entonces, pues sí quiero compartir contigo y que me compartas también igualmente cómo se está viviendo para todos y cada uno de nosotros. Creo que lo que pasa en los Estados Unidos, pues obviamente ha hecho eco en muchos países del mundo, se han solidarizado, están tratando todo mundo de clarificar cuál es la educación que muchas veces se desvirtúa en el camino y que a veces estas condicionantes sociales se van transmitiendo por generaciones y no rompen patrones que ya no van con la sociedad en la que estamos actualmente viviendo. Creo que es una falta de educación que nos hace no abrir los ojos en muchos casos para darle cabida a todos de la misma manera y tratar a todos con el mismo cuidado y la misma dignidad, pero especialmente también en nuestros países, Mari, porque no es solamente por los colores que tenemos, sino también por lo que tenemos, por cuánto tenemos, y eso también es una discriminación muy grande que hemos sufrido en nuestros países. Yo sí quiero dejar muy claro que también el que nosotras podamos estar en una plataforma libremente conectándonos con ustedes, eso también habla de lo que se puede llegar a ser justo para todos, que es la igualdad del trabajo y de una representatividad en un medio de comunicación, Mari.
Estoy de acuerdo, Goga, y este tipo de situaciones lo único que nos hace recordar episodios y momentos que creemos que como sociedad tal vez ya se han superado, porque estamos hablando de una cantidad de momentos de modernidad, de que los seres humanos han cambiado y han enfocado su pensamiento de otra forma, pero este tipo de episodios nos recuerdan que todavía nos falta mucho trabajo en ese sentido. Lo que dices es verdad, la educación es un punto importante en ese equilibrio para tener seres humanos y sociedades mucho más equitativas. Y pues completamente rechazamos todo este tipo de momentos que vive la humanidad en el mundo. Y creo que es cierto, tenemos la posibilidad de ser un vehículo para mostrar que también esa lucha que han hecho por muchos años las mujeres a nivel internacional, pues tienen también su buen resultado. Y bueno, pues también confiamos en el deporte como esa posibilidad de mostrar equidad y de una sociedad mucho más igual para todos, con las mismas oportunidades y con la misma posibilidad de demostrar las capacidades y los conocimientos.
Lo invitamos a que se una a la única raza que existe en el mundo, que es la raza humana, y que esa somos todos, que unos estamos más claritos y otros no tanto. Entonces, eso no importa, simplemente es el respeto. El respeto es el que nos merece a todo mundo para vivir en convivencia y cordialmente. Y si el deporte nos ayuda, pues como dice Mari, ahí es también una clave para compartir las emociones que son muy íntimas del ser humano a través también de las alegrías del deporte. Pues nada, llegamos hasta esta última palabra y nos vemos entonces, Mari, para la próxima semana.
Aquí estaremos de nuevo, Goga. Gracias a todos los que cada semana están con nosotros a disfrutar de todo este escenario que ya representa para algunos el poder salir nuevamente a la carretera y a mantener la expectativa por todo lo que se maneja dentro del mundo del ciclismo a medida que pasan los días de cara a esa reanudación de la competencia. Un abrazo.
Muchas gracias, Marisol Toro, su amiga Goga también se despide por ahora, pero recuerde que la próxima semana aquí tiene un sillón en donde sentarse con nosotros a charlar de ciclismo en Pendiente Máxima.